quien es secretario general de la Cámara Nacional de Minería. ¿Cómo está, don Guillermo? Gracias por haber venido a los estudios del BOF. Buen día, muchas gracias por su invitación para poder tratar un tema tan especial y que a nosotros nos tiene muy preocupados, muy gentil.
Don Guillermo, un vasito de agua.
Sí, muy bien.
Tengo por si acaso.
Don Guillermo nos va a contar. También tenemos en la otra línea, ¿no?, a don Marco Cantarillas, que es el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDI. ¿Cómo está, Marco? Gracias por atender la llamada del BOF y gracias por participar con nosotros.
Muchas gracias, Andrés. Un saludo a toda la audiencia y también a Guillermo, que está en estudios.
Vamos a hacer un breve contexto con don Guillermo. Usted era parte de la comisión que redactó, don Guillermo, este proyecto de ley que ahora pues se frenó en el legislativo.
Así es. Hace un par de días un viceministro decía que la ley ha sido redactada por un grupo de interesados que querían ver sus beneficios. Creo que ese viceministro va a tener que pedirle disculpas al vicepresidente, porque fue él quien nos invitó al Palacio en nombre del presidente para establecer la redacción de la ley de minería.
Es decir, el vicepresidente convocó.
¿A quiénes convocó? A los representantes de los sectores productivos. Ellos significaba minería mediana, minería chica, FENCOMIN, la Federación de Mineros, la Corporación Minera y el Ministerio. Entonces, ¿les llegó una carta? Sí, llegó la invitación y nosotros fuimos allá, asistimos allá y ya dijo que era urgente el poder ya contar con una ley de minería.
¿Primera reunión en Palacio fue?
En el Palacio, sí.
¿De cuándo estamos hablando?
Del 23-22 de marzo del 2010.
La primera reunión fue ahí. ¿No convocaron a otros sectores, por ejemplo, de antes, indígenas, campesinos?
No, porque en la opinión del presidente, la ley debería ser redactada por los actores mineros, que conocíamos la problemática y pensábamos que era mucho mejor. Además, ya varios de los grupos que usted está mencionando tienen sendas, declaraciones, documentos donde están poniendo sus pedidos, sus puntos de vista, que han sido tomados a lo largo del tiempo cuando se ha redactado la ley.
¿Quiénes han participado, don Guillermo, en ese? Ya me dijo las instituciones, pero ¿recuerda los nombres de quienes participaron en estas reuniones? O en esa primera reunión, y luego, ¿cuántas reuniones hubo?
Mire, el número de reuniones no le podría decir. Estuvieron por la minería mediana los miembros de la Asociación Nacional de Minería Mediana,
¿ya?
Por FENCOMIN estuvieron representantes de los dos grupos, de los auríferos y los no auríferos, que llaman tradicionales. Por nosotros estuvimos además dos miembros de la Cámara Nacional. Periódicamente se juntaba un tercero dependiendo del tema que se trate. Y después estuvieron los de la Corporación Minera de Bolivia, que lamentablemente ha sido el grupo más irregular. Entonces, poder dar nombres es muy difícil, han cambiado de eso.
¿La Comebol no iba?
Ahí, sí ha ido, pero de una manera, como digo, muy irregular.
A veces iba, a veces sí iba, a veces no,
demasiado intermitente.
¿Y el Ministerio de Minería estaba
en permanente? Ha sido permanente prácticamente al inicio, porque el sector cooperativo no tenía buenas relaciones con el ministro Pimentel. Se iniciaron las reuniones en el Ministerio de Trabajo. Y una vez que ya hubo el cambio, entonces volvimos a las reuniones en el Ministerio de Minería.
Es decir, que cuando estaba el ministro Pimentel, ¿participaba o no Pimentel en la reunión?
No, ninguno de los ministros propiamente ha participado. Tenía gente allá, bastante, varios viceministros, en la parte jurídica especialmente, porque naturalmente se trataba de un tema legal.
¿Recuerda quién iba del Ministerio de Minería, técnico, don Guillermo?
Bueno, inicialmente estuvo Freddy Beltrán, viceministro que falleció.
Claro.
Sí. Y después han estado uno y otro, justamente en una manera increíble, también fue un otro viceministro que falleció también. Pero esencialmente han estado técnicos que han estado ligados al medio ambiente, en algún momento han estado viceministros, no se olvide que tiene tres viceministros en el ministerio, pero lo fundamental ha sido la parte jurídica, naturalmente.
Ajá. Bueno, Marco, ¿qué dice usted? Don Guillermo cuenta que comenzaron en el 2010 y solamente los sectores que, digamos, cumplen actividades mineras.
Sí, lo que hay que decir es que el resto no es que no quiso participar ni no le mandó participar. Acá mismo en Cochabamba, en un evento en septiembre del 2011, y varios otros que hubieron en Oruro en 2010 y 2011, se le demandó a las autoridades del Ministerio de Minería participación de otros sectores. Acá al señor Freddy todavía en vida, se le pidió que primero socializara lo que ya se había debatido. En ese momento había un proyecto borrador de ley de minería, inicialmente con varios puntos en disenso entre los sectores productivos, y él se comprometió a hacer las gestiones para que participaran otros sectores. Me recuerdo, estaban pueblos indígenas, estaban organizaciones campesinas, organizaciones de regantes, organizaciones de profesionales, instituciones de derechos humanos, porque este tema hace también a muchos derechos de terceros, de quienes se ven afectados por las actividades mineras. Entonces, la sociedad civil estuvo demandando al gobierno, al ministerio, en este caso encargado de la redacción de la norma, ampliar la participación de los sectores. Lamentablemente cayó en saco roto este pedido.
Don Guillermo, ¿quién propuso estos artículos del 132 y el 151 del proyecto? ¿Quiénes propusieron? ¿Quiénes los redactaron? ¿O cómo elaboraban? ¿O traían sus artículos? ¿Uno es que encargaban a alguien que desarrolle el borrador?
No, como decía Chicandarillas, ¿no?
Sí,
Marco decía que les mostraron un documento de ley. Un poquito para que la gente informada. El primer bosquejo de ley de minería estuvo en 2006. Preparado en 2006.
El primer año de gobierno, el primer año
entregó.
El primer año estuvo. Vino el problema de Guanuni, hubo cambio de ministros y el documento quedó archivado. Pero estaba listo. Después, conforme vinieron los otros ministros, hubo algunos intentos, dos o tres, de redacción de la ley y hubieron documentos. Cuando nosotros nos reunimos, hubo un documento básico elaborado por uno de los consultores que había contratado el Ministerio de Minería. El hecho es que a lo largo de toda esa discusión de ese documento, yo creo que no ha quedado ni el 5% en el texto como ellos nos lo presentaron. Ha sido modificado, mejorado y demás. Ahora, teniendo un documento, cada grupo, minería mediana, nosotros presentamos un manifiesto, no una propuesta de ley, pero FENCOMIN, Federación de Mineros, cada uno presentó un texto propuesta de ley. Ajá. Cada uno trajo su texto.
Exactamente, su propuesta.
Y empezaron a pasar sobre eso, empezamos a proyectar cuáles eran las propuestas, veíamos la que más se acomodaba.
Una columna vertebral han elegido que las coincidencias y sobre eso se va a elaborar.
Exactamente. Sí.
Este tema se queda y empezamos sobre eso a trabajar.
Okay.
Hay que reconocer que en gran medida, porque tampoco estamos tratando que se desconoce, había mucha coincidencia pues en los artículos, lógicamente, con una que otra variación.
¿Entre quiénes había coincidencia?
Entre todos, en general, eran muy raros los artículos donde había una diferencia radical. No ha sido así. Entonces, paulatinamente hemos ido tomando una base, se hizo una guía, diciendo que vamos a tratar bajo esta temática. Lo que sí quedó claro al principio es que lo último que debíamos tocar era el tema impositivo, porque sabíamos que era lo más delicado que iba a venir. Y entonces se empezó a la redacción. Y cada grupo hacía la presentación al día siguiente, porque nos reuníamos de martes a jueves, martes a viernes. Muchísimas veces hemos estado fin de semana fuera de la ciudad. Entonces, cada uno presentaba sus propuestas, se analizaba y se iba conformando el texto. Ahora, lo que dice don Marco, yo no entiendo el tema, pero simplemente para que hago de reales. La ley ahorita tiene 241 artículos y el tema de agua son 3. Entre nosotros teníamos discusiones, imagínense lo que era si venía un grupo que no conocía del tema minero, estamos haciendo la ley de minería. Entonces, teniendo de ellos, porque los tenemos, los documentos que tenían todos, porque todo el mundo sacó algún momento en escrito lo que ellos pensaban, se han ido tomando en cuenta esos factores. Los que podían ser bien, ¿no?
Aquí dice don Marco, pues solo los que conocen de minería podían hablar de esta norma.
Bueno, esa es la opinión de los operadores. Por supuesto, la Constitución dice otra cosa.
¿no? La Constitución dice que son recursos de todos los bolivianos. Para entrar en materia, en el contenido, los operadores mineros, o sea, operan en el mismo medio ambiente en el que viven otras personas, ¿no? Entonces, sobre un mismo medio ambiente, ¿no? La ley de minería trata de hacer una, trata de distinguir solo la parte de los mineros, solo lo que beneficia a los operadores mineros. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, central fue observado durante años por un conjunto de organizaciones afectadas. Porque ya desde el Código de Minería, lo que se establece es un conjunto de derechos precedentes que están por encima de los derechos de las otras personas que viven en el entorno donde hay actividades mineras. Entonces, observado, por ejemplo, la libre disposición que tienen los... Todo lo contrario, son observaciones absolutamente fundadas. Y el gobierno, la responsabilidad de las autoridades era atender estas observaciones en los temas que hacen a los sectores generales convocar y hacer participar de estos sectores.
Marco, por favor, no sé, seguramente usted tiene a mano, porque es varias veces que ya interviene en este tema y conoce bastante. ¿Cuántos artículos de ese proyecto de ley minería son inconstitucionales? ¿Y cuál?
Yo diría que gran parte, empezando por los que han estado en debate desde el principio. Por ejemplo, este proyecto de ley de minería hace borrón y cuenta nueva de todos los contratos y concesiones en su momento que fueron suscritos por el gobierno desde que se promulgó el Código de Minería.
¿Qué artículo es ese?
A ver, estamos hablando del artículo, en el proyecto de ley, el artículo 158, que habla de las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Es decir, los anteriores contratos, los que se firmaron con el amparo del Código Minero, los que siguen vigentes como autorizaciones transitorias especiales, están viciados de nulidad. Porque la gran parte de esos contratos no tenemos el dato, ¿no? Porque no ha pasado por gran parte por control legislativo. No han sido ratificados por la Asamblea, y los ratificó el otro día en una entrevista el ministro con Amalia Pando. Los vicia de nulidad porque no cumplieron este fundamental requisito que tiene la Constitución en materia de
no se sabe cuántos contratos.
No se sabe cuántos, se habla de miles, de más de mil contratos, no pasaron por control legislativo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que la Constitución, por una parte, pero también luego la ley, el proyecto de ley, habla de que todos estos contratos firmados constituyen ya derechos adquiridos. Si se los reconoce solo con la adecuación a un cambio formal y burocrático en la ley, a un nuevo, ¿no?, tipo de denominación, pero estarían básicamente vigentes. Entonces, lo que se está discutiendo en la ley de las nuevas formas de contratos haría para lo futuro, para lo venidero.
Muy bien. Marco, ahí, por favor, es un artículo que usted es el primero que señala que es inconstitucional. ¿Qué dice usted, don Guillermo?
El siguiente. Pero en realidad, la ley es para lo venidero. Ahora, en la Constitución, y esa es la gran pregunta que hemos redactado yo en mi caso, digo, llaman inconstitucional, no sé por qué, eso hay que aclararlo bien. En la nueva norma, se está reconociendo, porque la Constitución dice, se reconocerán derechos adquiridos y preexistentes. Entonces, la Constitución nos está obligando a reconocer esos derechos. ¿Qué derechos que son? La concesión, sus contratos.
Pero no se puede adquirir derechos, don Guillermo, violando la Constitución.
No, pero lo digo, en su momento, porque no estamos hablando,
ahí no hay derecho
adquirido. No se olviden los... No, no, la Constitución nos está diciendo a nosotros, y lo dice en varios artículos, pero esencialmente en la parte minera, dice pues que se van a respetar los derechos preconstituidos.
¿Está bien?
¿Sí?
Está bien, don Guillermo.
Entonces,
pero si uno viola una Constitución, nuestra Constitución, para y después quiere que esa violación pase por un derecho adquirido, no va por ahí.
A ver, más por parte.
Primero, a ver, bueno, le voy a pedir disculpas, don Guillermo, vamos a tener más tiempo, vamos a ir a una
pausa y luego usted va a seguir con la palabra. Vamos a las noticias ahora.
Don Guillermo Cortés, quien es secretario general de Minería de la Cámara Nacional de Minería.
Sí, de Minería, sí, ¿no? De Mineros Chicos. Y está en la otra línea, o en la línea, nos acompaña, que porque él está en Cochabamba, a través del teléfono, Marco Candarillas, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia. Bueno, don Guillermo, usted estaba desarrollando la idea. Adelante, por favor.
Sí, lo que induce a mezclar es lo siguiente. Primero, la Constitución es reciente y tenemos que acomodarnos a esa norma. Cualquier otra cosa anterior deja de funcionar.
Trata
de la nueva es la que vale. En la 9 no podemos tomar pues como nada el hecho de que los anteriores mineros tenían las concesiones con título ejecutorial. Era un proceso que se seguía para que el Estado diga, sí señor, esto usted puede trabajar. Nunca ha habido el tema de la propiedad, ha salido de una interpretación muy general. Cuando usted va a algo, dice, es mi colegio, mi góndola, mi mina. El hecho es que la venta, evidentemente, implicaba el tener. Pero era como ahora puede pasar los traspasos de un derecho, porque es un derecho que tiene. Entonces, no se justificaba ir al Parlamento, porque tenía un título ejecutorial, el Estado le estaba reconociendo la situación. En la nueva Constitución sí se están fachando que tienen que pasar por el Parlamento. Y nosotros no es que no queramos ir. Aquel que está trabajando 10, 12 años, se va a adecuar. ¿Cómo va al Parlamento si después de tanto tiempo ya ha estado trabajando? Además, entonces, lo nuevo es correcto. Y además, inclusive, hemos propuesto que sean los proyectos grandes. Ahorita usted tiene en el tubo, en la línea, como nosotros llamamos, los contratos de las cooperativas que han firmado con Comibol, mientras estaba a cargo de la reserva. Son miles.
¿Miles de contratos?
Sí. ¿Qué le va a significar al Parlamento tratar eso? ¿Qué van a hacer? Cada proyecto va a haber cuando la inversión, porque lo han puesto muy claro, las cooperativas no tienen mucho dinero para invertir. ¿Qué es? ¿Cómo va a venir un proyecto y va a decir el Parlamento que va a aprobar? Pensamos que no es lo adecuado. Un proyecto grande, perfecto. Pero esa es la parte que nosotros estamos planteándolo como una cosa operativa, nada más.
Muy bien, don Guillermo. Don Marco, a ver, no sé si nos puede mencionar otra vez, insisto, que nos diga, bueno, hay 20 artículos o 30 o 100 artículos inconstitucionales, esto de tal número a tal número. No sé si usted tiene ese registro, ¿no?, respecto al proyecto de minero.
Sí, hay muchos artículos, yo diría que son más de 20 los artículos así, abiertamente inconstitucionales. Pero volviendo a lo que está planteando el operador, que también lo están diciendo los cooperativistas, no se justifica, dicen, que los contratos con los mineros no vayan al Parlamento. Quizás dicen los grandes, pero no los pequeños. O sea, tiene un problema de fondo. Cuando el Parlamento no cumple su función de fiscalización, pasa que no sabemos en qué términos, ni siquiera cuántos, ¿no?, cuántos contratos finalmente se tienen en la actividad minera. Yo le voy a dar un dato que es impresionante. ¿Cuántos contratos se han firmado, cuántas áreas se han asignado el último año a las cooperativas? Tenemos un número, así un registro, 216.084 hectáreas tenían las cooperativas, que representaban 10.7% de las áreas mineras al año 2012. El 2013 se cerró con 360.000 hectáreas, es decir, más de 150.000 nuevas hectáreas, y pasaron a tener 16.1% de la superficie. Eso lo sabemos, pero las condiciones en las que se ha acordado estos contratos no los conocemos. No perjudican, benefician más, sobre qué áreas exactamente, eso no, los datos esos no los tenemos. Entonces, por eso es vital. Es una atribución fundamental de la Asamblea. Y ojo, tenemos ahorita un caso emblemático, que es el de los petrocontratos. El pueblo boliviano no supo, ¿no?, violando también la anterior constitución, el gobierno de Sánchez Rosado inició un proceso de entrega de concesiones petroleras, y al final de cuentas no sabíamos, nunca supimos los términos hasta que pasaron por la asamblea y se conocieron los términos que eran totalmente lesivos a los intereses nacionales. Algo similar pasa con los contratos mineros, y no se justifica, no importa la dimensión. Yo le voy a poner otra vez datos. Los que llamamos pequeños mineros, hay, por ejemplo, concesiones que superan las 9.000 hectáreas. Tengo aquí un señor, no, que no voy a decir su nombre, pero una concesión sobre 9.400 hectáreas. Otro señor tiene 29 concesiones sobre 6.399 hectáreas. Sí, hablando de miles de hectáreas, ¿no? Es decir, en todos los casos no es solamente justificable, sino imprescindible que los contratos mineros pasen por la Asamblea. Están diciendo de nulidad porque antes de esta Constitución había otra Constitución que establecía lo mismo. El artículo 59 de la pasada Constitución establecía que es fundamental, la atribución básica de la Asamblea es fiscalizar contratos empréstitos que comprometan bienes y recursos naturales del Estado. Entonces, eso para nosotros es algo que no puede estar en discusión en una ley. O sea, violar la Constitución no puede estar en debate en una ley.
Claro. Muy bien, Marco, respecto a la minería, chica, don Guillermo, ¿cuántos mineros chicos hay en Bolivia?
¿No están estimando que en este momento, por los precios que hay, deben estar trabajando entre unos 3.000 a 4.000 en todo el territorio?
¿Y tienen estas concesiones que decía Marco?
Yo le quiero dar un dato. Estadísticamente, sí. El 91% de las concesiones en el país están en menos de 30 cuadrículas. En otras palabras, un 9% está por encima de las 9, o digo, de las 30.
¿Cuánto comprende una cuadrícula?
25 hectáreas.
¿Ya?
Ahora. Lo que le pido yo a Marco que tome nota es pues justamente que con esta ley estamos tratando de ordenar la cosa, porque siempre miramos atrás, tenemos que mirar adelante, no hay otra opción. El hecho de que ese señor que tiene las 9.000 hectáreas, etcétera, ahora, si va a querer seguir haciendo operaciones, tiene que adecuarse a lo que dice la ley. Eso significa que tiene que firmar un contrato con la autoridad jurisdiccional. Ese contrato con la jurisdiccional le está pidiendo un plan de trabajo, un plan de inversión. ¿Qué va a hacer? De ahí empieza el señor. Entonces, si él en su plan tiene 9.000 hectáreas, tiene que probar que tiene los medios de trabajar, pues eso es lo clave.
Eso demuestra.
Exactamente. Entonces no es, ahora tampoco, imagínese, nadie puede trabajar de golpe en una determinada área, usted empieza por algún lugar, tiene 3, 4 cuadrículas, empieza pues por una, las otras están en su proyecto y eso tiene que demostrar que tiene planificado. Ese punto. No estamos tan de acuerdo con Marco, que hay gente que se tiene demasiada, sí, pero pensamos que ahora, primero se han subido las patentes y segundo, con el contrato está obligado a movilizar, porque la Constitución, esta ley dice, es una patrulla, no se traba, es el pago que se hace por el derecho de trabajar, de mantener el área de trabajo.
¿Qué porcentaje es eso?
No, está fijado según las hectáreas,
okay,
según el tamaño. Entonces, el hecho está en que dice claramente la ley, aquel que no va a trabajar en determinada área la pierde. Entonces, muchos ahora tienen que pensar bien antes de adecuarse, y el señor de las 9.400, de repente acabe con 100, pues, porque es lo que va a poder trabajar.
Obvio.
Pero la nueva ley no le va a obligar a eso, ese es el punto.
¿Qué dicen ustedes, la minería chica, don Guillermo, sobre el artículo 150?
Y bueno, ese es nuestro mayor problema. Porque en el texto que nosotros hemos elaborado, decía así, estamos hablando de los contratos entre privados. La ley está demarcada en lo que es estatal y lo que es no estatal. Esto estamos hablando de lo no estatal, o sea, privados y cooperativas, que son privados, son sociedades, pero privados. Entonces dice, son los contratos que los titulares de licencias de prospección, porque ahora se va a pedir una licencia para hacer la prospección y exploración, o de los contratos administrativos, que son el contrato para trabajar,
sí,
el que va a tener, dice, de la industria privada y cooperativa, pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros. Los actores productivos mineros son el Estado, los privados y las cooperativas, no son otros. O cooperativas, entonces hemos hablado acá, productivos mineros, privados o cooperativas, quiere decir que entre privados, entre cooperativas y privados, decimos nosotros que se puede firmar con
minero chico, con una cooperativa.
Con una cooperativa si llega el caso, o con un otro privado.
Le
explico enseguida. Entonces dice legalmente establecidos. Ese de legalmente establecidos ya está eliminando algo que en este momento alguien denunciaba. Que una cooperativa sea asociada con un señor que está trabajando y explotando. Entonces, ese señor tiene que estar registrado en la autoridad jurisdiccional. Eso implica que tiene que mostrar que va a presentar sus informes económicos y que
en el momento que esté trabajando cada año tiene que pagar sobre sus utilidades. Esa es la ventaja de este ordenamiento. No es como estamos escuchando y eso nos preocupa. No, les van a entregar, les van a dar. No es así. Ese señor, esa cooperativa, tiene que a la adecuarse y decir, señor, yo tengo un contrato con tal persona. Y este mi asociado tiene conciencia. Eso se tiene que estar en el registro de comercio y en todo lado.
Muy bien. ¿Qué dice Marco al respecto?
Bueno, yo quiero decir que nuevamente, o sea, cuando hablamos de la futura ley, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera es una entidad del Poder Ejecutivo. Sí, es una actividad de un órgano, de un poder del Estado, ¿no? Lo que no se puede hacer es sacar al otro poder que tiene funciones sobre el control de lo que haga el Poder Ejecutivo. Entonces, para poner un ejemplo sobre lo que estamos hablando, si también los mineros pequeños han estado suscribiendo, transfiriendo sus derechos a empresas grandes, vamos a hablar de, por ejemplo, el caso de Malcucota. En Malcucota hicimos un extenso trabajo de documentación sobre lo que pasó para que Sudamerican Silver logre hacerse de todos conjuntos de Segovia, y se suscribieron alrededor de 5 convenios previos, ¿no? Algunos incluso violaban la ley aprobada después del 2006, y adquirieron terceros, ¿no? de pequeños concesionarios que nunca habían hecho ningún trabajo en la zona, pero adquirieron derechos sobre todo esa área. O, por ejemplo, podemos hablar de Manquiri, en el Cerro Rico de Potosí, que compró derechos de superficie, más o menos 420 hectáreas, que es el área donde finalmente se instaló previamente Manquiri. Entonces, esta situación en la que, sin control, no sin fiscalización, al Ejecutivo se han ido dando negocios, acuerdos sobre recursos del país con las empresas, no es nuevo. Y lo que preocupa a lo venidero, nuevamente hay que poner aquí en qué contexto nos estamos viendo, a qué minería nos estamos refiriendo. Los tres están a la baja. Y varias de las empresas extranjeras, no muchas brasileras asentadas, por ejemplo, en Santa Cruz, buscan asociarse con cooperativas o con empresarios pequeños que tienen derechos sobre áreas y hacer un negocio que consiste en que se tercerice la producción, ellos en alguna medida mecanizan la producción, meten dragas, por ejemplo, en San Ramón, pero gran parte de la explotación, digamos, marginal la dejan a las empresas o pequeñas o a las cooperativas. El Estado sobre estos hasta ahora no ha tenido capacidad de fiscalización. Y hay que ver para eso simplemente los datos del SENARECOM. SENARECOM, que es el Servicio Nacional de Comercialización de Minerales, se preocupa, ¿no?, de la incapacidad que tiene para fiscalizar todo el negocio que hay, por ejemplo, oro, entre los pequeños, las cooperativas y empresas que finalmente hacen la exportación. Entonces, estamos hablando de este tipo de realidad, ¿no?, a la que la norma no le pone freno, ¿no? Es más, permite que se siga desenvolviendo de esta manera.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por haber participado en esta tertulia. Y creo que no se acaba el tema, no se agota aquí, pues seguiremos hablando en otro momento.
Muchas gracias, Andrés, y un saludo al señor que está en estudios.
Muy bien. Don Guillermo, bueno, para finalizar, ¿algo más que agregar por su lado?
Bueno, mire, para nosotros nuestra mayor preocupación, en el 151, nosotros hemos puesto que los actores de la industria privada y cooperativa. En este artículo lo que están considerando están hablando de las cooperativas. Pero resulta que nosotros estamos también afectados ahí y nadie ha dicho nada.
Pero usted está para eso aquí, don Guillermo, con la minería.
Que cuando los de la Comisión de Minería han empezado a hacer la nueva propuesta,
sí.
Era, no, queríamos un ratito aquí, separaremos, hablaremos de uno y hablaremos del otro. La minería privada tiene pues todos los márgenes de poder hacer sociedad. Yo les digo, mire, ellos han hecho la propuesta que tenemos nosotros y así modificaron. O sea, la que tenemos, contrariamente a la que nosotros decíamos, que los que tengan contratos de prospección, además de la industria privada, pueden suscribir contratos en cualquier momento con otros actores legalmente establecidos para cumplir las obligaciones, la han reemplazado por una que dice que son los contratos que los titulares de derechos suscriben en el marco de lo establecido en el artículo 306, parágrafo 4, en el 351, parágrafo 1 y 2, y el 356 y 70, parágrafo 1 y 3. Mire, para mí me parece que lo lógico era la redacción algo más detallada, pues, ¿qué significa el artículo 306? Entonces dice parágrafo 4. El
16 del parágrafo dice, son las cuatro formas que podrán construir
el modelo económico.
Sí. Primero define cuáles son las formas. Dice que son comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Conste que después la ley misma, ya en la Constitución misma, dice que el Estado reconoce como actores a la privada, a la estatal y a las cooperativas, o sea, no, actores definidos. Pero ¿qué dice acá en el 4 que se está poniendo como base? Que las cuatro podrán por construir empresas mixtas. Pero, o sea, mixta, si no lo entendemos, si no sabemos cómo lo están entendiendo.
Está bien, empresa mixta. No, no, una empresa mixta, la cooperativa no va como empresa, la verdad, de parte por parte.
El hecho está en que la mixta, en muchísimos casos se entiende solo con el Estado. Yo no hago mixta con usted, yo hago mixta solo con el Estado. Eso tiene que quedar claro. Entonces, nos pone en, como referencia en el artículo 306, parágrafo 4, pero lo que no pone es, por ejemplo, que la economía se articula sobre algunos derechos de la seguridad jurídica. Y el 369, que reconoce a los tres actores, dice también que va a controlar, que se ejerce control y fiscalización. Si esta ley, yo la puedo calificar, es una ley de control y fiscalización, donde usted vea, hay control y fiscalización, no es como se estaba hablando antes, cada uno va por su... No, no, hay no, no maneras de controlar. Y entonces, dice, todas las normas, todas las formas de organización, o sea, estatal, privada y cooperativa, tienen igualdad jurídica. Y entra después al 351, parágrafo 1 y 3. Y en el 1, ¿qué dice? El Estado asume control y dirección de la cadena productiva a través de entidades públicas cooperativas. El Estado le está dando para hacer el control, la dirección de la cadena productiva a través de cooperativas.
Claro.
Entonces están en la Constitución las cooperativas. Y por supuesto los otros cuatro actores, los otros tres actores, por el de la ley de igualdad que hemos mencionado. Y dice, pueden contratar empresas privadas.
Está bien.
Entonces, para nosotros nos está preocupando, discúlpeme, que se está ignorando, y por eso hemos puesto nosotros a redactar esto, algunos principios que son fundamentales. Porque en el Estado dice, el boliviano tiene derecho a la libertad de reunión y asociación, en el 21. En el 47, toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio en cualquier actividad. El 52, se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial. A nosotros nos están diciendo ahora acá en las declaraciones que solo el Estado puede firmar contratos. Entonces, ¿qué pasa con esos derechos que en la Constitución están? Por eso nos preocupa esta situación. Y entonces, dice claramente que en la gestión administrativa podrán establecerse entidades mixtas con representación estatal. Entonces, para nosotros es preocupante el hecho de que digan que nosotros acá en este artículo 151, ¿cuál es nuestra situación? Nosotros estamos en todo el derecho por la Constitución de firmar contratos y convenios. Si se quiere aclarar y especificar sobre el tema de las cooperativas, entonces no puede ser que la definición sea tan general de decir tales parágrafos, tiene que tener un texto porque quede claro, porque con solo decir parágrafos no se resuelve.
Muy bien, muchas gracias, don Piñero, porque aquí está el artículo 371 que también hace referencia y dice las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son intransferibles, inembargables e intransmisibles por sucesión hereditaria. No, esto alguna gente lo entiende, don Guillermo, es como que alguien le da una casa en alquiler, es su casa, viene el inquilino y el inquilino quiere administrar la casa como si fuera suya, ¿no? Y empieza a ganar con su casa, ¿no? Alquilando la casa a otras personas y cobra más y a usted le paga lo mismo,
pero
no le paga.
Pero Andrés, entonces esa figura ya no se da pues con esta ley. Usted ya no puede arrendar.
Aquí, claro.
Ya no puede arrendar.
Cuando se va a asociar el cooperativista, ¿no? Porque las empresas, bueno, van por otro lado. Las empresas pueden asociarse.
Bueno, don Guillermo, tengo muchos aspectos, yo no voy a tocar de las cooperativas, pero dicen que no, que debe perder su calidad de cooperativa. Pero van a aprobar los diputados la ley, y en el convenio dice que en el marco de la economía plural reconocida por la Constitución, las cooperativas podrán celebrar contratos o convenios con otras empresas, instituciones nacionales o extranjeras, reforzarán su calidad cooperativa.
¿Y qué dice la última parte del artículo?
Dice, conforme a la presente ley.
Los contratos.
Pero los contratos y convenios,
sí.
Y es referido en el presente.
Pero hechos contratos,
estoy en contratos de asociación.
¿Eh?
Claro.
Entonces,
ahí, lo integra, ahí está el interés.
Pero claro, el ministro dice que tiene que ser otro nombre de contrato. O sea, no se está invalidando el contrato, le están cambiando de nombre. Para nosotros, lo más importante es que este 151 a los millones de chicos, que normalmente son no necesariamente grandes empresas, pero sí alguien que invierta, nos está causando algún problema.
Bueno, bastante serio, ¿no? De este tema, don Guillermo.
Espero
que vamos a seguir invitando porque creo que va a seguir el debate.
Y en 30, hacemos una pausa, luego hablaremos de un compañero de trabajo.